El sur de California, la más poblada de las 5 regiones nombradas por el gobernador, informó que su disponibilidad de cuidados intensivos, de camas, cayó a poco más del 10% el domingo, más o menos anda en un 10% ahorita. En la región de San Joaquín, la capacidad de ayer era del 6.6%, lo cual habla de lo rápido con lo que está cayendo al punto de saturación hospitalaria. California volvió a tener su mayor número de nuevos casos de coronavirus y hospitalizaciones por COVID-19 que se registra en un solo día el pasado sábado, al reportarse más de 25.000 nuevas infecciones confirmadas. Más de 10.000 gentes están hospitalizadas en estos momentos. Según la orden de quedarse en casa, los negocios que deben cerrar incluyen bares, bodegas, servicios personales como peluquerías, museos, cines, parques de diversiones e instalaciones recreativas que estén bajo cubierto. Se prohíbe viajar excepto para lo esencial, cuando sea necesario para las actividades permitidas. Las tiendas de ventas al menudeo pueden permanecer abiertas, pero al 20% de su capacidad, y los restaurantes estarán limitados solamente a servicio de llevar y de entregar. La orden permanecerá en vigor durante al menos 3 semanas y solo se levantará cuando la capacidad de cuidados intensivos que se proyecta en una región supere el 15%. Esto se hará bajo una evaluación semanal. Esas, pues, son las noticias con las que amanecimos en California. California en estado de alerta máxima por lo del coronavirus. Pues bien, para empezar nuestras pláticas sobre el tema, tenemos la presencia de un eminente científico de la medicina que, desde el principio de la pandemia, ha venido dando la voz de alerta sobre la devastación que los brotes de la infección están causando de manera particular entre las comunidades latinas. Tanto en California como en los demás estados, el coronavirus sigue causando sus peores estragos entre las familias latinas. Hoy, a un año de la pandemia, nuestro agudo analista hace una pregunta abierta a todo el público. ¿Por qué es que esta desmedida mortandad de latinos a causa del coronavirus debería importarle a todos los demás? Pues de esto y más comentaremos con el doctor David Hayes Bautista, distinguido profesor de medicina y director del Centro para el Estudio de la Salud y la Cultura Latina en la Universidad de California, Campus Los Ángeles. Doctor Hayes Bautista, como siempre, un gran gusto que nos acompañe.
El gusto es mío.
Profesor, antes de pasar a nuestro tema de conversación, y si me permite, quisiera ver si gusta comentar sobre la noticia con la que empecé el programa, la nominación de Javier Becerra, que es procurador de California y que por muchos años fue congresista de Los Ángeles, su nominación al cargo de secretario nacional de salud y, por lo tanto, encargado en jefe de combatir la pandemia. ¿Cómo recibe la noticia?
Pues es muy buena noticia, pienso yo, porque por los últimos 4 años, la administración de Trump ha intentado matar a la renovación de la salud, de Affordable Care Act. Y entonces, el señor Becerra ha sido un defensor asiduo del Affordable Care Act para que no lo terminara Trump. Y gracias a sus esfuerzos, en parte, todavía queda cuando menos una parte de esa renovación de la salud. Y, por ende, aquí en California, carecemos más que cualquier otro estado de recursos de salud, como un estado. Por ejemplo, tenemos tan solo un tercio de las camas hospitalarias que el estado de Nueva York por cada 100.000 habitantes. El estado de Nueva York tiene como 3 veces más médicos por cada 100.000, más estudiantes residentes. Por eso nos está afectando el COVID ahora, porque se basa las clausuras a base de las camas y unidades de cuidado intensivo, y simplemente tenemos menos aquí en California. Eso por decisiones hechas ya a partir de los años 60 de limitar los recursos, mientras que en Nueva York no. Así que por eso, aunque por ejemplo la tasa de infección no es tan alta como en el Dakota del Norte, ahí anda por ahí por 180 casos por cada 100.000 habitantes, es por falta de recursos de cuidado intensivo, por falta de recursos médicos en general, que somos más sensibles a cualquier brote de infección o contagio.
Otra nota del día, doctor, que quisiera que nos comente. California amaneció en alerta máxima de peligro del coronavirus y bajo órdenes estrictas de quedarse en casa. ¿Estamos regresando al principio?
Bueno, sí y no. De hecho, al principio, si se acuerdan, por marzo, abril, mayo, de hecho, tuvimos el contagio más o menos controlado. Habíamos aplanado la curva. Mientras que se disparó en Nueva York, aquí en California, ya para mayo estaba más o menos bien controlado en comparación con otros estados. Pero ahí se desató por las políticas de la administración Trump de libertar a los estados de los controles. Se disparó en verano y ahora estamos pagando, de hecho, aquí en California, como la tercera ola de infección aquí en California, y la teníamos. Repito, la teníamos controlada, la pandemia, hasta mayo. Sabemos qué hacer. Simplemente se decidió no utilizar las medidas que ya conocíamos.
¿Hace usted suyas, doctor, las medidas de emergencia que está dictando California, que está dictando el gobernador y algunos condados en estos precisos momentos?
Bueno, no hay de otro. O sea, se basa las medidas en la capacidad que tenemos en las unidades de atención intensiva. Uh-huh. Y cuando ya tienen ocupación de 85%, eso es en gran medida debido a COVID, ya no habrá espacio para que accidentes automovilísticos, caídas, etcétera. Y entonces, ¿a dónde acudiría? No podemos mandar gente a Nevada, Arizona, hay menos recursos. Así que la escasez de los recursos médicos que ha impactado a California desde los años 70, ahora, como dicen, las gallinas vienen a regresar. Así que tenemos menos capacidad. Así que aunque la tasa de brote no sea tan mala como en Dakota, nos afecta por falta de capacidad de unidades de atención intensiva.
Así que no le queda de otra, si hace usted eco de la frase del doctor Anthony Fauci, no le quedaba de otra, no tenía California más opción que decretar quedarse en casa. Seguiremos con nuestra conversación, doctor David Hayes Bautista. Antes, brevísima pausa.
Si te perdiste algún programa de Línea Abierta, todavía lo puedes escuchar. Visita nuestro sitio radiobilingüe.org. Allí puedes bajar y escuchar todos los programas de Línea Abierta. Recuerda, nuestro sitio web es radiobilingüe.org.
Hoy, amigos, en Línea Abierta tenemos la presencia por vía del teléfono y desde Los Ángeles del científico de la medicina, el doctor David Hayes Bautista, comentando acerca de algunas novedades con relación a la pandemia del coronavirus. ¿Gusta usted ser parte de la plática? Al final de la plática le cedemos la palabra en el número 1-800-345-4632. Ahora sí, profesor, háblenos de lo que es objeto central de sus estudios y de su preocupación, los latinos y la manera en que están cayendo hospitalizados o muertos por causa del coronavirus. ¿Cómo ha cambiado la situación entre los latinos desde que usted dio primero la voz de alerta sobre el peligro que corrían, que fue hace cerca de un año? ¿Qué tanto se ha frenado la marea de hospitalizaciones y de muertes? ¿Qué tanto hemos avanzado?
Bueno, digamos, lo que no me sorprendió es que se agudizó la situación. En mayo advertimos de que las tasas de contagio y de mortalidad entre los latinos superaba por factor de 5-6 a las de los anglosajones, y la razón era porque los latinos formamos simplemente la fuerza de trabajo de los trabajos esenciales para que funcionara el Estado. Por ejemplo, los campesinos, hablar. Sin el trabajo de los campesinos simplemente no tendríamos qué comer, pero para poder semillar, cosechar, procesar las comidas, los campesinos, los empacadores, los troqueros, etcétera, se tienen que exponer al coronavirus. Y por estar más expuesto, más se contagian, más se enferman, más se mueren. Así que no es por algo biológico o alguna debilidad en la constitución de los latinos, es por simplemente estar trabajando, exponiéndose al virus. Y a menos que se tomaran medidas, podríamos ver, no digo predecir, no, todo es muy, era muy claro para mí, se iba a disparar las tasas de contagio y de mortalidad entre los latinos. Y ha seguido tal cual vimos, que de hecho las tasas de mortalidad de los latinos en cualquier grupo de edad son 3 a 6 veces más alta que la de los anglosajones. Ahora, ¿para qué le importara a nadie? Porque de hecho, por lo que yo había oído sobre todo de la administración de la Casa Blanca, pues ¿qué le importa? Son latinos. No deben de estar aquí, nada más vienen a tomar, a robar, a criminalizar, etcétera, etcétera. Por suerte, acabamos de publicar en septiembre el PIB, el Producto Interno Bruto de los latinos. Ya lo hemos hecho por 3 años. Y resulta que los 60 millones de latinos de Estados Unidos hemos producido la octava economía del mundo. De hecho, entre los 10 pibes del mundo, no solo formamos el octavo, en tasa de crecimiento somos el tercer PIB de crecimiento. O sea, es lo que importamos en términos de dólares, porque el PIB es el valor total de todos los bienes y servicios producidos en una región. Y mi región somos los 60 millones de latinos de Estados Unidos. Uh-huh. Así que, al grado que por trabajar más, los latinos se exponen más, más se enferman, más se mueren. De hecho, estamos debilitando el crecimiento de la octava economía del mundo. Y esa economía, de hecho, es el punto de crecimiento para el PIB total de Estados Unidos. En cualquier sector económico, los latinos estamos empujando el crecimiento de la economía de Estados Unidos. Así que le tiene que importar a cualquier persona que depende de la economía de los Estados Unidos. Somos, de hecho, el foco del crecimiento, pero cada latino que se muere a causa del COVID es una persona menos a empujar el crecimiento de la economía de los Estados Unidos. Uh-huh.